Cuando asesinaron a Diana Turbay, el pequeño Miguel quedó en manos de su abuela y quedó en manos de su hermana. Tenía, pues no un reemplazo de Diana, pero tenía la posibilidad de tener a dos mujeres muy importantes que oficiaban de madres para él. Era muy chiquito, estaba muy niño para entender semejante tragedia. ¿Y quién iba a pensar que ahora la tragedia es precisamente ya no para doña Nidia, quien durante estos días se fue de manera anticipada esperando a Miguel por allá en la otra dimensión con su mamá, con Diana? Pero ¿quién quedó? ¿Quién, además de su esposa, por supuesto, de sus hijas, quién en este momento está absolutamente rota? Me decía que le dolía hasta la última de las células de su cuerpo, María Carolina. María Carolina jamás imaginó que tuviera que enterrar a su hermanito. Y esta llamada, pues, quisiera no haberla hecho, pero precisamente por el respeto, por el cariño a ella y en honor a la memoria, debo hacerla. María Carolina, gracias por atendernos y no sé cómo expresarle todo lo que siento y lo que la he pensado, y la acompaño.
Ay, Dios mío, Julio, un saludo especial.
Obviamente sería una falta de respeto en esta entrevista tocar temas distintos a lo que está pasando por el corazón de nuestra invitada. También pues hay un legado que hay que respetar y hay pues una coyuntura para hacerle el homenaje a Miguel a través de su hermana y a doña Nidia a través de su nieta. Es la propia caminata de la solidaridad, que es una palabra que ayer escuchamos mucho, solidaridad. Pero yo quisiera comenzar por una situación como esta, como la que usted ya vivió con su mamá. Jamás pasó por su mente, se repetiría. María Carolina, ¿qué reflexión hace usted de lo que ha significado en el pasado esta tragedia que la supera usted de la mano de su abuela, de doña Nidia, y que ayuda a superarla usted para su hermanito? ¿En qué estaríamos hoy hablando con Diana o con doña Nidia?
Ay, Julio. Seguro que si mi mamá y mi abuela Nidia estuvieran acá, nuestra historia, por lo menos familiar, sí, sería distinta. Pero y nunca imaginé hablar sobre la despedida de mi hermano Miguel. Me duele enormemente porque yo tenía, y yo lo hablé con usted varias veces, el final de este terrible atentado a Miguel iba a ser distinto. Yo había visualizado a Miguel saliendo de la clínica en brazos de su hijo Alejandro, con María Claudia, las niñas, Miguel papá. Y levantarme hoy sin él, no es a la única que me duele, pero quiero decirle que me duele profundamente por lo que usted ha recordado, y es que ese niño, desde que nació, ese niño fue muy esperado y muy... Yo viví el embarazo de mi madre muy de cerca. Yo ya tenía 14 años y mi mamá fue demasiado generosa. Me dejó comprarle la ropita, acompañarla a todas las ecografías, a estar muy cerca de ella. Y cuando nació Miguel, pues era también mi Miguel. Yo reemplacé mis muñecas por por este príncipe que Dios me dio, y pues decirle adiós es muy doloroso.
María Carolina, pero ahora la historia se repite y alguien pues tiene que encargarse de Alejandro. Él tiene su mamá, tiene sus hermanas, la tiene usted, tiene a los hermanos, las hermanas y el hermano de Diana. Pero a usted que ya le tocó, ¿cómo se le explica a un niño de 4 años esto? ¿Por dónde se comienza?
Ay, muy duro, y he pensado, no me saco de mi corazón a María Claudia. Ayer se lo decía, me parece una valiente. Los días y las semanas que vienen son muy dolorosas para Alejandro. Alejandro tiene la mejor mamá, las mejores hermanas, el mejor abuelo, y también quiero estar ahí para él, mis hijos, mi familia, de mi mamá, acompañarlo a través del amor, de la compañía, del ejemplo, de la esperanza. Se va formando una persona que espero que tenga, él tiene los genes de Miguel, que son los mejores genes, y estoy seguro que Alejandro podrá reír, crecer en una familia linda, que lo vamos a rodear siempre, que va a hablar de amor, de perdón, que va a poder realizarse. Y bueno, desafortunadamente esto le pasó a nuestro Alejandro, pero vamos a sacar las fuerzas y a honrar a mi hermano y a mi abuela y a mi mamá Diana y a mi abuela Nidia, para sacarlo adelante y acompañar a María Claudia en este proceso. Alejandro no está solo y no va a estar solo, como no estuvo solo Miguel, como fue tan importante en su crecimiento y en su desarrollo mi abuela Nidia. Como en muchas mañanas Miguel habló con usted y le decía que había traducido el odio en perdón y la rabia en esperanza y en un proyecto y en un sueño de país, y estoy segura que Alejandro no será la excepción.
Así es, y ya el manejo de estos días es un tema muy delicado que requiere mucha inteligencia por el impacto que pueda representar esto. Y bueno, ya esto es un tema familiar, de las decisiones que tomen ustedes, María Claudia, sus hijas, sobre lo que sigue. Hablemos de algo que comienza hoy, que es su cámara ardiente. Y pues me imagino que va a haber una cascada de homenajes. Y yo no sé si usted ya tenga un cronograma claro de los próximos días en este homenaje nacional e internacional, porque tendremos visitas muy importantes internacionales para despedir a Miguel.
Así es, Julio. Anoche llegó Miguel a el Capitolio. Ahí va a estar Miguel hasta mañana en Cámara Ardiente, donde fue su oficina, donde fue su segunda casa. Allí estará hasta mañana a las 12 del día, cuando en la Catedral Primada el señor Cardenal y algunos jerarcas más de la Iglesia, cercanos a la familia, van a hacer las exequias, la ceremonia religiosa. Hemos tenido la fortuna de que el señor alcalde de Bogotá pues nos haya acompañado en planear este último adiós. Él también, además, probablemente con su solidaridad por lo que significó Miguel, por la amistad con él, pero también recordando todo lo que le pasó a él como víctima de la guerra, ha estado hombro a hombro ayudándonos a planear este último adiós. Va a estar la Filarmónica de Bogotá en las exequias. Va a estar Julio Yuri Buenaventura está volando hoy desde París para cantarle el guerrero a nuestro guerrero Miguel. Y después va a ir Miguel a un sitio muy lindo y muy especial, y creo que va a quedar al lado de muchos grandes en el cementerio central.
María Carolina, acompañándola en este momento tan doloroso para su familia, y justo mi pregunta va en ese sentido, en esa faceta musical de Miguel. Bueno, ya usted nos dice, va a estar Yuri Buenaventura, va a estar la Filarmónica, pero aquí muchas personas con las que hemos hablado nos han hablado de que él tocaba el piano, que le gustaba, bueno, los diferentes géneros musicales. ¿Va a haber algún otro tipo de expresión musical, instrumento especiales en esta despedida?
Va a haber algo lindo, y es Andrea Botero quien le compuso al tercer día del atentado a Miguel, esta artista caleña amorosa que le compuso esta canción de fuerza a Miguel. También va a estar entre otras, estoy coordinando para ver si hoy también en su cámara ardiente va y le canta esta canción. Imagínense que esta canción de Fuerza Miguel, todas las noches se la puse en la UCI. Estos 2 meses la cantamos con Miguel ahí, en acto de resistencia, en acto de fe. Fuerza Miguel, Colombia te espera. Y bueno, va a ser muy lindo. Ella también va a estar en este homenaje. Miguel realmente era una persona muy musical. Todas las noches que tenía la posibilidad de entrar a acompañarlo en la UCI, la mitad del tiempo le hablaba y la otra mitad del tiempo le ponía canciones, porque definitivamente creía que era una muy buena manera de que tuviera ánimo para recuperarse y fuerzas y energía por lo musical que era. Y la lista de canciones de que él cantaba, pues es extensa. Tocaba el piano, sabía también tocar el acordeón, la guitarra. Ay, qué falta la que nos hará en todas estas reuniones familiares, realmente.
María Carolina, recuerdo que hace algunos años usted, en un libro muy valiente, pero además muy bello, relató cómo su vida, y sobre todo sobrellevar aquello que había ocurrido con su madre, pues encontró una suerte de oasis en el buceo y una explicación para muchos asuntos a veces tan difíciles de entender. Si usted hoy tuviera que volver a las páginas de ese libro y sacar o extraer una lección para usted, para María Claudia, ¿cuál sería esa María Carolina de hace unos años hablándole a la de hoy?
Amo esta pregunta, porque desde ayer que supe en la madrugada que mi hermano había fallecido después de 2 meses de luchar por su vida, volví a recordar desde el fondo del mar este libro que escribí, y estoy aplicando uno a uno los pasos para superar este nuevo embate que la vida me pone. Yo diría que pongo en mi libro, expongo muchas lecciones de vida que tengo y que me dejó el asesinato y el secuestro de mi madre, y quiero recordar una, y es los momentos dolorosos hay que tener red de apoyo. A veces uno con el dolor trata de alejar a la gente más cercana. Te molesta lo imperfectos que somos, se cree uno un superwoman o un superman y quiere enfrentar los problemas de manera individual. con lo de mi mamá aprendí que lo más importante es tomarse de la mano. Como en el buceo, los buzos nunca bajamos a las profundidades del océano solos. Como los delfines. Cuando un delfín está solo, los delfines siempre nadan en conjunto. Cuando un delfín está solo, está en peligro, probablemente. Y entendí que la mejor manera es de tomarme de la mano de los que me quieren y de los que yo quiero, de mis amigos que no me sueltan. Y eso estoy haciendo. Estoy segura que hoy veo un Everest difícil de subir a la cima. Estoy segura que lo voy a hacer. Voy a aplicar mi libro.
Con absoluta seguridad que lo hará. Yo estoy consternado y no termino mi consternación con el paso del tiempo, porque recuerdo perfectamente a toda su familia, a su abuelo, con quien tuve el gusto de tener una buena relación, con su abuela, a quien quise entrañablemente, y con usted, que ha tenido una actuación tan ejemplar que me quito el sombrero. Me cuesta mucho trabajo decirle lo que le estoy diciendo, en la misma forma que Julio inició esta entrevista. Le quiero señalar que la admiro profundamente y que es muy difícil que una persona con tanto pasado difícil actúe y reacciona de la manera que usted lo ha hecho. De manera que compensando el dolor que significa la pérdida de Miguel, creo que su fortaleza es un ejemplo para el país.
Ay, doctor Casas, te quiero y te siento muy cerca desde hace mucho. Yo creo que la fe es la que me da la fuerza de la que tú dices. Esa fortaleza probablemente viene de la fe, de lo que no puedo ver. Me cuesta trabajo y debo reconocerlo, porque hace 2 meses estábamos hablando de nuestro milagro, de nuestro santo, de que debíamos esperar en la fe a que Miguel saliera bien, ¿no? Y hoy, anoche, pues que tuve, me encargué de todo el proceso de mi hermano, de llevarlo a medicina legal, después a la funeraria. Pensaba, estaba con un sacerdote amigo y pensaba, ¿qué quiere decir todo esto, no? ¿Cuál es el milagro, no? ¿Cuál? Y primero, no estoy dispuesta a pelear con Dios. Sé que Él existe, quiero tenerlo cerca. No me voy a dar chance de alejarme de Él. Sigo creyendo en mi santo, en nuestro santo, en el que me enseñó a querer a Julio hace demasiados años, en San Charbel, en la Virgen María. Y no tengo todas las respuestas, pero mi reflexión hasta hoy es que probablemente Dios, nuestro santo, la Virgen María, todos a los que le pedimos de rodillas que Miguel saliera bien, probablemente sabían que el mejor lugar para Miguel era en el cielo, ¿no? Y a veces no me cuesta trabajo entender, pero mi fuerza radica en la fe, en no responderme todas las preguntas que estoy teniendo, y en pensar que, aunque humanamente me cueste trabajo pensar que me llegó mi milagro, pues quiero pensar que el milagro es que Miguel está con mi mamá, con mi abuela Nidia, que estuvimos hace 40 días. Mi milagro está en que tengo familia, bueno.
Mire, Carolina, usted tiene algo que es, en medio de todo lo que ha enfrentado, yo creo que uno de los poderes más difíciles de encontrar, que es transformar el dolor en propósito. Ya lo ha hecho en el pasado y estoy absolutamente convencido que lo va a hacer a partir de este momento. Cuando todo esto nunca se va a superar, y usted lo sabe mejor que eso nunca se supera, pero usted tiene eso, y le insisto, la capacidad de transformar el dolor en propósito. Y a propósito de ese amor por el mar, que de alguna manera, y del buceo, dicen que bucear es un viaje hacia el interior de uno mismo, donde la mente y el cuerpo se conectan con el mar. Y yo creo que usted, otra vez eso, no tengo la menor duda que lo va a conseguir. Eso lo primero. Y es que es difícil incluso preguntar. Simplemente era compartir una reflexión y ese convencimiento en esa fortaleza que usted tiene, Carolina.
Ay, Félix, gracias, pues, los quiero, las palabras de ustedes me llegan al corazón. Sí, con más fuerza y con más determinación, enterraré mañana a mi hermano y saldré a seguir trabajando. No quiero, como logré combatir siempre el odio y el rencor en mi corazón, para traducirlo en amor, en fe, en perdón, quiero hacerlo. Hoy en día tengo la fortuna de seguir con las banderas de la solidaridad que mi abuela fundó hace 50 años, hace medio siglo. Y anoche, cuando me acostaba y sentía un dolor enorme, y como decía Julio al principio, me duele cada célula de mi cuerpo, pensaba que mi mejor remedio, mi mejor manera de demostrarle a Tomás y a Mateo qué hay que hacer después de un dolor tan grande, es no quejarme, trabajar y salir a seguir dando becas, a seguir instalando plantas de potabilización de agua, a seguir creando escuelas. Estamos construyendo dos en este momento, una en Soacha y otra en muy cerca, en la comuna 13, muy cerca de en Medellín, donde salieron la gran mayoría de los sicarios que cuidaron a mi mamá, las personas que trabajaban para Pablo Escobar. Y adrede busqué ese sitio y lo propuse a mis donantes para construir esa escuela, porque creo que lo que hay que hacer es, donde hay odio, sembrar amor, por el bien de uno mismo, por el bien de los días que vienen, por el bien de todos.
María Carolina, muchas veces cuando uno se detiene en estos momentos tan duros, uno dice, yo por qué no dije, yo por qué no hice. ¿Le faltó algo por decirle a su hermano, algo por hacer con su hermano, algún mensaje que quisiera enviarle al cielo?
A ver, yo tuve la fortuna y además siempre lo vi como chiquito, ¿no? Julio decía al principio, era como otra mamá para él, siempre lo vi como chiquito. Y además tengo una anécdota muy especial que les voy a compartir después de contestarte tu pregunta. Cuando uno ama, siempre hace falta. La última vez que lo vi fue una comida en su casa. Y pues yo lo agarraba, le daba besos, lo trataba como si tú, además era más alto que yo, pero yo lo sentía como mi niñito chiquito. Y pues le di muchos besos, le dije que lo quería. Estoy segura que él se va al cielo sabiendo que yo me derretía por él, porque pude decírselo. Pero siempre, cuando uno ama, te hacen falta días. Nos hizo falta, sí. Días.
María Carolina, preguntar en estas circunstancias es difícil, como decía Félix, porque uno pues no quiere ser imprudente y quiere ser muy respetuoso y es una y entiende la situación. Y si la pregunta le incomoda y le molesta, les ruego no la responda y la evite, porque no es mi interés molestarla. Pero en ese tono en el que usted habla, quisiera preguntarle qué le faltó. Precisamente, todos nos preguntamos muchas veces qué deberíamos hacer para después no arrepentirnos de no hacerlo. ¿Qué le faltó con su hermano Miguel? Decir, abrazar, ¿qué le faltó? ¿Y qué punto a nosotros nos pueda servir de ejemplo?
No, pues yo tuve muchos espacios con él, muchos momentos muy lindos, pero me faltaron más almuerzos en familia, más abrazos, más conversadas. Miguel era una belleza. Miguel me echaba un piropo y decía que como mi mamá partió cuando él tenía 4 años, decía que él siempre sentía que yo era la que me parecía a mi mamá, que probablemente él buscaba a mi mamá pensando, imaginándosela como yo era, cosa que es un piropo. En realidad el Miguel era muy especial conmigo. He tenido tanta tusa que he empezado a mirar mis WhatsApps con él y todo el tiempo, cada dos textos, mensajes de texto, nos decíamos que nos amábamos, nos decíamos que nos queríamos y bueno. Pero claro, siempre faltan cantadas y me hubiera gustado hablar más de mi mamá con él. Probablemente me hizo falta más tiempo para hablar a mi mamá, aunque tuvimos mucho tiempo para honrarla a través del amor, del cariño, de hacer familia juntos, de juntar nuestros hijos. Pero pues siempre hace falta. Miguel se va de 39 años. Yo pensé que Miguel iba a enterrarme a mí, no yo a él. Pero así es la vida.
Terrible, terrible relato, María Carolina. Nuevamente, mis sinceras condolencias. La acompaño con toda la fuerza del corazón y gracias por esta entrevista.
Julio, un beso grande.